Saludo muy cordial en el amor del Señor, hermanos, agradecido a él y también al querido pastor y las autoridades de esta iglesia que me permiten otra vez el privilegio de visitaros y compartir la palabra. Antes de hacerlo, quisiera mencionar tres cosas. La primera, que me veis sentado y podéis tomar dos conclusiones. Una, que me estoy queriendo parecer a Jesús, que a veces hablaba o enseñaba sentado, o bien que me estoy volviendo muy ancianito, ¿verdad? Muy bien. La segunda cosa es mi querida esposa. Algunos se preguntarán por qué no está. No está muy bien de salud y ha preferido no venir en este viaje. Sabéis que cuando uno no está bien, no hay mejor lugar que el hogar. Y la tercera, con el permiso también del querido pastor, el último libro se llama Cuatro cosas inescrutables, es decir, que van a más allá de lo que podemos abarcar y comprender. La palabra aparece cuatro veces en la Biblia para hablarnos de la grandeza, las obras, los caminos y las riquezas del Señor. Un libro no muy largo, fácil de entender. Y el principal motivo es buscar ensanchar nuestra visión sobre la grandeza del Señor, de la cual hemos estado cantando. Y esto, claro está, nos ha de infundir el gozo de permanecer a semejante Dios, de una grandeza inescrutable, que va más allá de lo que podemos comprender. Y al mismo tiempo, un sentir de seguridad y confianza. Como bien sabéis, hermanos, lo que se recauda de la venta no va para mi bolsillo. Todo lo destino, una vez pagados los gastos de imprenta y demás, a obras dignas. Y sabéis que en muchos casos hay gastos de envío o de comunicación, y lo que se aporta llega una parte nomás. Pues yo lo pongo en manos de gente absolutamente responsable, y ellos se encargan de que llegue donde hace falta y no se desperdicie ni un solo euro. Así que los que puedan, queridos hermanos, el precio es muy módico, solamente 5 euros. He traído un buen número de ejemplares. Están todos dedicados con algún versículo, pero además hay algunos que prefieren que se les personalice con el nombre. Y eso también lo hago sin ningún recargo, ¿no? Así que ahora sí podemos ir a la palabra del Señor. Y habéis escuchado la lectura que nos trajo el querido hermano del libro de Jueces, capítulo 6, del 11 al 16. Y antes de entrar en materia, quisiera decir que hay un principio que seguramente muchos lo conoceréis, que el Antiguo Testamento nos habla a través de lo externo, de lo interno y eterno del Nuevo. En este caso de, por ejemplo, Gedeón, vamos a ver de matanzas, y lógicamente en la nueva dispensación no hay tal cosa, ¿no? Lejos, lejos esté de cualquier verdadero cristiano eso. Podríamos decir, resumiéndolo, que en el Antiguo Testamento la espada se empuñaba con la palabra. En el Nuevo es con la boca. Vemos que Jesús en Apocalipsis 1 se ve que de su boca salía una espada de dos filos, ¿no? Y esa espada tiene el fin, digamos, de degolear y dar muerte a todo lo que sea falso en nuestra vida, pero no a seres humanos que Dios quiere que se salven y no se pierdan, ¿no? Bien, habrá una serie de cosas porque pienso cubrir todo el relato, que es muy extenso, capítulos 6, 7 y 8, y habrá una variedad de temas. Espero que sean aplicables, que el Espíritu Santo, por lo menos lo he orado y deseo humildemente que así sea, lo haga de provecho y edificación, ¿no? Y empezando en el capítulo 6 vemos que los hijos de Israel otra vez volvieron a hacer lo malo. Es una cosa que a veces me pregunto, el pueblo escogido de Dios que vio tantas y tantas maravillas y sin embargo tan obstinadamente rebelde, idolátrico, que luego en tiempos de Jeremías Dios le decía, no ores por este pueblo, es incurable. Y tuvieron que ir al escarmiento del cautiverio, ¿no? Y en el versículo 2 vemos que a causa de esa desobediencia, la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Imaginad, Dios les había dado todo lo ancho y el largo de la tierra. Y sin embargo, esta desobediencia los llevó a esta vida miserable de hacerse cuevas y cavernas, lugares fortificados para poder defenderse porque el enemigo lo tenía tan a mal traer. Y de esto podemos sacar un reflejo, hermanos. Sabemos que Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Es muy cierto, como dice en Efesios capítulo 2, que por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero luego sigue diciendo, porque somos hechura suya, creados por Dios en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es maravilloso pensar que cada uno de los redimidos puede pensar, bueno, este Dios que me conoció antes de estar en el vientre de mi madre, ya tenía preparadas obras para que yo anduviese en ellas. Y estas obras no hemos de pensar necesariamente en ser unos grandiosos, unos exitosos, unos famosos. Y a veces recalco esto, que en el vocabulario de Jesucristo nunca vas a encontrar esos tres vocablos, sino otros, siervo, bueno y fiel. ¿No es cierto? Y entonces, hermanos, que esto sea un acicate. Sabe que Dios tiene preparada para ti, mujer, para ti, varón, y para un servidor, buenas obras que han de glorificar a Dios, han de hacer bien al prójimo. Y entonces, hermanos, no quedarnos, como a veces puede ser, espero que no pase con ninguno, pero entrar en una tibieza, en una mediocridad, conforme con venir a la reunión, alabar a Dios, cumplir y demás, y luego todo sigue igual. Dios tiene buenas cosas para ti, no grandiosidades, pero las que Él ha preparado para ti. Ora, di Señor, no quiero llegar a tu presencia sin que ese propósito para mi vida se vea plenamente cumplido. Ahora avanzamos hasta el pasaje que leyó nuestro querido hermano, y vemos cómo vino el ángel de Jehová en el versículo 11 y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezrita, y su hijo Gedeón, que estaba de brazos cruzados, estaba trabajando, estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Dios nunca escoge a un haragán, siempre va a saber que elige personas ocupadas, que dentro de lo poco que pueden hacer, pero están ocupadas. Está la parábola del padre de familia que llama a gente, y había los desocupados a las 11 de la noche, pero era es porque nadie les había ofrecido trabajo. Y eso de el haragán, el Hijo de Dios, nunca, y el aburrido tampoco. Nunca debemos ni ser perezosos en la medida que Dios lo permite trabajar para Él. Y luego el maravilloso versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y aquí lo relacionamos con un versículo en Juan, en Romanos, no hace falta buscarlo, 4:17 al final, que dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Él sabe lo que va a sacar. Y este hombre tan pequeño, en esa labor tan anónima, tan escondida, y Dios iba a sacar de él un guerrero formidable, un titán absolutamente colosal, ¿no? Bueno, sigue todo el pasaje. Y en el versículo 14 dice: mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Y la fortaleza no era lo que era Gedeón, él bien lo sabía. El versículo siguiente lo pone en evidencia, pero sencillamente la fuerza era la palabra viva y poderosa de Dios y la presencia de Dios en su vida. Es algo que con humildad, pero que con ahínco debemos buscar, hermanos, esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y la presencia de Dios cada día. Me estoy haciendo más al hábito de cultivar una conciencia de la presencia de Dios. Es omnipresente. Él está donde quiera que estés, delante y atrás, en tu conciencia, en tu corazón, donde quiera que vayas, ahí está. Y sabemos, hermanos, que si el Señor Jesús estuviera sentado aquí sin decir una sola palabra, seríamos unos angelitos maravillosos, ¿verdad? Pero como Él no está presente, muchas veces nos saltamos a la torera y hacemos cosas que no corresponden, ¿no? Y quisiera decir, tomar conciencia de Dios es un acto de reverencia y respeto. Señor, estaré en el volante, estaré comiendo donde quiera, pero allí estás tú. Y al mismo tiempo, hermano, un freno contra las tonterías y desaciertos. ¿Por qué lo digo? Porque toda tontería y todo desacierto, puedes ponerle la firma, que solo se cometen cuando uno no está consciente de la presencia de Dios. Y es precioso cómo la gracia de Dios recayó sobre la vida de este. Y cuando oyó semejantes palabras, en el versículo 15 leemos: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y aquí vemos la gracia del Señor, que no elige a los grandiosos, a los grandes. Recordamos el caso de David. Vino Samuel a ungir en caso de Isaí, y pasaron los mayores por delante y uno tras otro desechado, y quedaba el más pequeño, David, el pastor de las ovejitas, que luego iba a ser el pastor de la oveja. Y aquí lo tenemos, de una familia pobre, el menor de todos, el más pequeñajo, pero sobre él recae la gracia de Dios. Y hermanos, es una lección. Debemos tener muy en cuenta la exhortación de Jesús: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Aún en el momento del éxito, cuando algo no salga bien, reconocer que es solo por su gracia y que sin esa gracia, hermano, nada somos, nada podemos, nada tenemos. Y a veces, claro, es fácil decirlo. Toda la gloria para el Señor, pero se detecta como un espíritu de un pavo real que le da la gloria a Dios, pero aquí estoy con este don maravilloso que Él me ha dado. No, Señor, humildemente, manso y humilde, para así hallar reposo para nuestras almas. Bien, el relato es muy extenso y tenemos que omitir muchas partes, pero vemos que Dios le dio a él unas pruebas absolutamente, digamos, indubitables de que estaba con él. Y eso era necesario porque ahí él se jugaba la vida y entiendo que correspondía. Y Dios correspondía. Tenemos el caso del velión. No hace falta leerlo, pero recordaréis, él pidió que iba a poner un velión rodeado por la tierra y que a la noche hubiera rocío en el velión solo y la tierra todo seco. Y al final lo sacó y un tazón para beber, que nos habla del verdadero creyente mientras el mundo es tan árido y falto de todo menos el pecado y la corrupción y la maldad. Los hijos de Dios tenemos el rocío de Dios que nos mantiene bien irrigados para tener agua viva para dar a otros. Pero se atrevió a pedirle una segunda señal, que sea al revés, Padre, que el vellón esté seco y todo alrededor irrigado por el rocío. Y creo que es un gran siervo de Dios, que algunos conoceréis el nombre, era un escocés de hace varios siglos llamado Roberto Murray McShane. Y él dijo que a veces cuando un creyente anda mal, él es el que está seco y parece que todo el mundo alrededor se divierte, la pasa bien, pero él está pasando una vida miserable. Bueno, entonces vienen los enemigos y él toca el cuerno ahora con autoridad. Podemos leer en el 6, versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser y a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a él, y Gedeón dijo a Dios, y ahí le pidió esas dos señales. Bueno, tuvo una cantidad de 30,000 y el Señor dijo, no, esto no me gusta para nada. Si le doy la victoria a Israel, se van a envanecer y creer que es su propia valentía. Así que empezó a hacer una criba. Y la primera es que todo el temeroso que se marche. No queremos cobardes, sino valientes. Y entonces se fueron 20, había 32,000, se fueron 22,000 y quedaron 10,000. Pero Dios le dijo a él, todavía es demasiado. Mira, llévalos a las aguas y yo te diré a quién tienes que mandar que se vaya a casa y quién que se quede contigo. Y les puso algo muy interesante. Dijo, aún llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, versículo 5 del 7, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y aquí figurativamente tenemos algo muy claro, hermano. Dios a todos nos ha dado un par de rodillas, pero ese par de rodillas solo se deben doblar ante el Dios Todopoderoso y a Jesucristo, el del nombre sobre todo nombre. Y nos habla en la vida, hermano, que tenemos que ser personas de principio. A veces en el trabajo puede haber, por ejemplo, compañeros, y de repente uno se despacha con un chiste verde. ¿Y qué hacemos? Para quedar bien con todos, nos reímos festejando esa cosa sucia e indigna, o a veces por ganar más dinero, sacrificar. Recuerdo el caso hace muchos años en la lejana Argentina. Resulta que había un siervo de Dios que en su juventud iba, salía, evangelizaba y todo iba bien. Pero más tarde cambiaron las cosas. Su matrimonio se rompió, en fin, un desastre. Entonces trataron de aconsejarle y a ver qué podría ser la raíz de ese cambio de un joven tan fructífero. Y se acordó. Le dieron un trabajo bien pago, pero le dijeron: mire, si usted hace tal y tal cosa, que eran trampitas, puede ganar mucho más. Y allí él picó el anzuelo, por así decirlo. Quedó prendido, hermano, para su odio. En vez de ser: no, señor, yo voy a ganar dinero limpio y no quiero nada de trampas ni deshonestidad. Si quiere un trabajador que haga las cosas decente y honradamente, cuente conmigo. De otra manera, me retiro. Y es verdad, hermano, aquí los que doblaron sus rodillas, algunos serían corpulentos, parecían buenos guerreros, no los quiero. Los que no se inclinaron, tomaron el agua como el perrito y se llevaron la boca, pero se cuidaron bien de no doblar las rodillas. Lo digo con todo amor, hermanos. Yo he estado, antes del llamado al ministerio, en el mundo de ganarme el pan. Trabajé por una empresa aérea por muchos años, etcétera. No vale el caso decir, pero sabía que ahí tenía que guardarme para Dios. No transigir con mentira, engaño, trampa, cosa deshonrada, suciedades, porque eso me iba a descalificar, ¿no? Y es muy importante eso, hermano. Cuando el creyente transige en cosas que no debe, siempre le da lugar al diablo. Dios en su economía permite entonces que le empiecen a andar mal las cosas, y eso es para que entre razón, se arrepienta y deje eso que es tan perjudicial para su vida. Bueno, el relato fue una noche maravillosa. Sabemos que él bajó al campamento con su criado que lo apoyaba fuera, y allí oyó un sueño que interpretó uno diciendo: el sueño era que venía un pan de cebada y echaba por tierra toda la tienda de los madianitas que estaban ahí en el campo de batalla, una cantidad enorme, yo creo que andaba 130.000, algo así, no recuerdo exactamente, pero el otro interpretó diciendo: esto no es más que la espada de Joás, perdón, de Gedeón, hijo de Joás, que Dios le ha dado a su espada la victoria. Y él con eso adoró a Dios y fue y llamó a los 300 que habían quedado. Los otros 9.700 habían sido despachados y les dijo: adelante, que Dios nos da, o Dios os dará la victoria. Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y notemos un rasgo de humildad, porque él era el general en jefe, el escogido de Dios, pero Dios lo ha entregado en vuestras manos. Seguimos leyendo esta parte que vale la pena. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Un siervo de Dios que da el ejemplo. No dice: mirad al Señor, no me miréis a mí, porque yo tengo muchos fallos. Mirad al Señor, pero miradme a mí, porque vivo en la voluntad de Dios, haciendo lo que Él desea. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, versículo 18 del 7, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche. Este es un detalle que es fácil que se pase por alto, pero un detalle importante. Yo hice el servicio militar hace muchos años en la lejana Argentina. Y a veces me tocaba de centinela, de guardia. Y recuerdo una ocasión que me tocó en un puesto de guardia muy solitario, muy apartado, como las 2, las 3 de la mañana. Y esos primeros momentos cuando el sargento se va y tú te quedas solo, son los momentos más difíciles. Ves que se estremece una hoja, oyes un sonido de algo y parece que hay enemigo. Como dice una canción: qué rumor tan sutil. En la noche todo adquiere voz. El misterio surge de la sombra y sus alas mueven derredor. Y justo ese momento matemático, cuando acababan de cambiar la guardia, ahí los mandó Dios. Y lo demás vale la pena mirarlo un poco. Leemos aquí entonces al final del versículo 19, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cantas que llevaban en sus manos, los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en las derechas las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Nos detenemos un momento para visualizar lo que era eso. Una noche oscura, un ejército absolutamente confiado porque tenían camellos, armas, eran, dice, innumerables. Dormidos. Total, el enemigo poco podría hacer contra ellos, ¿no? El escenario completamente oscuras, un silencio sepulcral, y de repente rompen los cántaros de barro para que la luz de la tea resplandiese. Y no es uno o dos aislados, son 100 al mismo tiempo. Tocan la trompeta y luego 300 a toda garganta y corazón por la espada de Jehová y de Gedeón. Y hermano, cundió el pánico entre el enemigo, quedaron azorados y Dios tomó su parte también, los puso a todos, cada uno contra su compañero, se mataron ellos mismos y se escaparon muchos, pero no todos. Pero Gedeón era un guerrero muy, muy ejemplar y un guerrero excelente, levantado por Dios, el varón esforzado y valiente. Y podemos pensar en los madianitas, que son como enemigos que Dios ha puesto en nuestra, o que se han entrometido en nuestras vidas por desobedecer a Dios, ¿no? Y él no se da por satisfecho con lo que ha pasado, sino que sigue y persiste. Y dice, voy a leer la segunda mitad del versículo 22, siempre en el 7. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Cerera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los amalecitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas, tomad los vados de Berbara y del Jordón antes que ellos lleguen. Y juntó todos los hombres de Efraín, todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán. Y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Zeeb, lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron las madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado. Y aquí algo significativo, capítulo 8. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Y aquí él podría haber dicho la verdad: me quedé yo con los 300 porque así lo dispuso Dios. Pero sin embargo, con mucha sabiduría, hizo lo que dice el Proverbios 15:1: la blanda respuesta aplaca la ira. Mira lo que les dice. Versículo 2. A los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipe de Madián, ¿y qué he podido hacer yo comparado a vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Sabiduría y verdadera humildad, ¿verdad? Qué bueno, hermanos, esas dos gracias de ser personas sabias, prudentes, cautas, que no nos envanecemos en la hora del éxito y que también sabemos cuándo hablar y cuándo no hablar. Sabemos hablar con propiedad, con cautela, con bondad y palabras buenas. Y no, hermanos, no me canso de repetirlo donde quiera que voy, el arma que más ha usado el diablo a través de los siglos para causar estragos en la iglesia de Cristo es la lengua suelta, criticona y chismosa. Y me permito, hermanos, daros este consejo: que tu lengua no se preste ni para la crítica, ni la protesta, ni la queja. Si hay algo que ves mal, ora al Señor y procede con humildad. Pero que tu lengua sea para que salgan palabras de bondad, de apoyo, de ayuda, de consuelo, de edificación. Y créeme, hermano, que el Espíritu Santo de los siete ojos, si ve que de la iglesia aquí reformada de la gracia, bautista reformada de la gracia, digamos, ha pasado una semana entera y no se ha ido una palabra fuera de lugar, yo os aseguro, no digo que vendrá el avivamiento ni se van a sanar todos los enfermos, nada de eso, pero sí digo que hará una diferencia. Porque a veces, hermano, aunque no nos damos cuenta, el hablar torpemente, fuera de lugar, contrista al Espíritu y no permite que Él obre con esa soltura que Él debiera hacerlo. Espero que el Señor o el pastor me pueda decir: hermano, ese consejo es totalmente innecesario, porque en esta iglesia no hay una sola lengua que hable mal, son todas lenguas de las buenas. Pero por las dudas, me lo toleráis, a un anciano de 89 años se lo puede tratar con cierta delicadeza, ¿verdad? Bueno, siguió la batalla, hermanos, y no voy a seguir mucho más, pero vemos que él siguió adelante, ¿no? Y en el versículo 4 dice: y vino Gedeón al Jordán, en el versículo 8, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Vemos aquí una persistencia. Estos madianitas, enemigos declarados del pueblo de Dios, no tiene que quedar ni uno. Y aunque estaban agotados, hermano, cansados, pero sacaron fuerza de flaqueza y siguieron. Y hay momentos, hermano, que en el fragor de la lucha parece que se nos acaban las fuerzas, pero si nos esforzamos, Dios está en nuestra parte y viene una gracia imperceptible. No te das cuenta. Me creía que no me daban la fuerza para nada, pero he llegado y he terminado la jornada fresquito como la lechuga. Porque Dios hace así. Él quiere los que realmente trabajan y luchan para Él. Bueno, falta poco, hermano, pero en el capítulo 8, el versículo 11, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noba y de Jobbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmina, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmina, y me llama la atención, y llenó de espanto a todo el ejército. Este era el menor de todos, pero Dios llama a las cosas que no son como si ya estuviesen. Y veía en ese menor de todos, que se sentía tan pequeño, tan incapaz, este titán formidable, que los enemigos lo veían y decían: ¡uh! ¡Ay, qué bien aquel! Y lleno de espanto por verlo a él. No sé qué resultado, pero a mí estos relatos bíblicos me agradan, porque tiene muchos matices, hermano, donde se habla de cosas tan, tan preciosas. Pero vamos a redondear para terminar. Ver que después de ganada la victoria, él volvió a su casa, pero hubo dos cosas, una cosa buena de su parte y dos cosas malas. Y queremos decir, hermanos, que Dios no oculta las cosas, y aún de sus mejores siervos a veces vemos que hubo grandes fallos, como David en el caso de Betsabé y tantos otros, ¿no? El acierto de él, cuando en el versículo 22, siempre en el 8, y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre ti, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Tan contrario al pedido que el pueblo de Dios le hizo a Samuel: queremos Dios, queremos rey, queremos un rey, queremos un rey. Él dijo: no, Dios es el rey soberano. No quiero ser rey, no tengo ninguna aspiración. Y eso fue algo loable. Pero aquí tenemos lo desacertado. Versículo 24, y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su butín, pues traían zarcillos de oro porque ellos eran ismaelitas. 25, ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y teniendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y esto trajo un mal fin. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Uno podría razonar de esta forma: pero el hombre este, después de jugarse la vida, después de ganar esa victoria tan maravillosa, por supuesto que se merecía todo el dinero. Pero hay algo, hermano: el verdadero siervo del Señor no pide dinero. Por más favores o bendiciones que daba otro, acepta lo que su Dios le da, porque sabe que es un Dios justo, se encargará de que no le falte. Pero él ahí cometió esta sorpresa, y vemos que con ello vino el mal fin del efod. Todo Israel se prostituyó de ello y fue un tropezadero para su casa. Lo otro lo encontramos más tarde en el versículo 30. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su consubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Sabemos que en el Antiguo Testamento se consentía la poligamia, pero siempre traía problemas. No hay tiempo para dar demasiada ilustración, pero siempre que había más de una mujer, como Ana y Penina, como Jacob con Raquel y con Lea, y las criadas de ellas, siempre había problemas. Y aquí él tuvo muchos hijos, muchas mujeres, y si seguimos el relato, eso trajo mucho, mucho daño. Ahora, quisiera tocar un punto sobre esto, un punto delicado, y es, si aquí se habla de mujeres en plural, ¿verdad? Y lo podemos hacer extensivo también a los hombres. Y es, hermano, lo de la fidelidad matrimonial, que es algo tan importante. Sabemos que en el mundo, hermanos, está la orden del día, en muchos lugares ni se casan, prueban, si no les gusta, cambian y se van con otra, y es una cosa, y creo que la iglesia tiene que ser un ejemplo. Ahora quiero ser delicado porque, no sé, podría haber alguien que el matrimonio le ha ido mal, y en ese caso quiero decir que Dios es un Dios de misericordia, que puede sanar las heridas y puede dar fuerza para que uno o una se ponga otra vez en pie y pueda seguir al Señor. Pero los que estamos por la gracia de Dios unidos en santo matrimonio, debemos saber, hermano, que estamos del lado de Jesucristo, el testigo fiel, y nunca del lado de Satanás, que es el infiel máximo, el primero y el mayor de todos. Eso algunos no lo tendrán en cuenta, se podrán burlar, pero habrá aquellos que dijeran: caramba, veo que esos cristianos, los matrimonios se conservan y se aman de verdad. Y puede ser también como un gancho, por así decirlo, para traer almas necesitadas, aunque no sean muchas, pero habrá aquellas que buscan verdad, que buscan lo bueno y que lo encuentren en nosotros. Bueno, como veis, hermanos, he tratado una gran diversidad de cosas. Confío en el Señor que haya sido de provecho, pero no quisiera hacer sino pediros que con reverencia cerréis los ojos por unos momentos de reflexión. Vamos a estar sin música por ahora, ¿no? Y orar, porque no son cosas que se viene adelante y alguien te impone las manos y asunto arreglado, sino que son cosas para reflexionar, tenerlas en cuenta y, lo que dice Santiago con tanta sencillez, ser hacedores y no oidores de la palabra. Así que nos inclinamos reverentes, hermanos.